www.radiocine.org.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Errabono.
¿A que nos echasteis de menos el domingo pasado?
Si es que yo todavía estoy muerta de los Oscars.
Y de los Independent, y de los Razzies, y de todo.
Yo necesito unas vacaciones después de tanto premio.
Bueno, pues no vas a tener vacaciones porque estamos en pleno proceso de iniciar el año 2006 cinematográfico y no te puedes dar vacaciones. ¿Qué les vamos a traer hoy a los oyentes?
Pues vamos a hablar todo lo que no hablamos la semana pasada de los Oscars.
Pero no lo que sabe todo el mundo, sino luego los cotilleos que ocurren fuera del escenario y esas cosas. Pero también os vamos a comentar un pedazo controversión del 15 que hay con el megaproyecto que se estrena el próximo 17 de marzo aquí en Estados Unidos llamado V for Vendetta.
Que yo de eso no me enteré.
Pues ahora te lo cuento. Pero vamos a empezar con los Óscares primero.
Pues a ver, vamos a hablar, ya visteis, porque digo yo que todo el mundo se habrá enterado de que entregaron los Óscares el domingo pasado, lunes.
Esa introducción sobra, Laura, claro que lo sabe todo el mundo.
Bueno, ya lo sé, pero ¿y nosotros por qué no vamos a hablar de los premiados? Pues primero, porque la verdad es que todos los Óscares estaban cantados, menos el de la mejor película que dio el puntazo Crash.
Hombre, tampoco estaba tan cantado el Josh Clooney secundario contra Matt Dillon, ¿eh?
No sé, yo creo que sí. Segundo, no vamos a hablar de la gala porque la verdad es que los premiados fueron muy sosos.
Es verdad, el premio a la mejor película extranjera a Tootsie, la película sudamericana.
Sudafricana,
perdón.
Y la verdad es que el presentador de la ceremonia, Jon Stewart, lo hizo bastante bien, pero como veíamos que los premiados eran los que habían recibido los Globos de Oro, el SAG Awards y todo eso, la verdad es que estuvieron muy, muy, muy aburridos.
Pero tuvo su momento inspiracional cuando le dieron el Oscar a la mejor carrera, vamos, el Oscar conmemorativo a la carrera, a Robert Altman. A mí me encantó su comentario y decir que hace 11 años recibió el corazón de una mujer de 40 años, con lo cual dice que le quedan todavía unos 40 años de vida estupendos para rodar películas. Lo que nos sorprendió después es que nadie en Hollywood sabía que tenía un corazón trasplantado. Es la primera noticia que se tiene y es en el speech de los Óscares. Esto sí que tiene... ¡otro Óscar a Robert Altman por esto!
Que la verdad, esa fue la mejor parte de la gala cuando Meryl Streep y la otra, que nunca me acuerdo del nombre, hicieron la presentación de Robert Altman.
Lily Tomlin, ¿no?
¿Lily Tomlin?
Lily Tomlin.
No sé, no me sé el nombre.
Se apellida Tomlin. Pues la hemos visto hace poco en I Love Huckabees.
Pues fue de las mejores presentaciones de los Oscars que hemos visto en este año. Y pues cotilleos, la verdad es que tampoco ha habido muchos cotilleos este año en las
¿Cómo
fiestas.
¿Cómo que no? Pero cuéntame el cotilleo de los trajes, por ejemplo.
El cotilleo de los trajes sí, pero ¿tú te acuerdas el año pasado que dijimos que si la de Scarlett Johansson se ha ligado con el Benicio del Toro en el ascensor? Que un montón de cosas este año, como todos son parejas, todo está... A mí lo que más me llama la atención es que parece que George Clooney ha vuelto con su exnovia, la protagonista, una de las protagonistas de Los Vigilantes de la Playa, que llegaron los dos a los Oscar en la limusina, se fueron los dos juntos, pero nunca aparecieron juntos ni en las fiestas, ni para las fotos, ni nada.
Ni estaba sentada ella al lado de él.
No.
Bueno, pues venga, ya cuento yo el cotillo de los trajes, que me ha hecho muchísima gracia. Sale Valentino Toflamenco él el sábado pasado antes de los Oscars y dice, ¡toma ya! ¿Sabéis quién va a llevar mis diseños? Keira Knightley, nada más y nada menos. Buena que está la chica. Jennifer López, bueno, para quien le guste. Y Uma Thurman, que después de matar a Kill Bill, allí aparecía el domingo los Óscares. ¿Y qué aparecieron al día siguiente? Pues Keira Knightley apareció con un diseño de Vera Wang. Jennifer López con un vintage y Uma Thurman con un Versace. Y que se sepa, Valentino está desaparecido y no ha ofrecido ningún tipo de explicación a lo ocurrido.
Eso para que hables, pero a lo mejor Keira Knightley lo que hizo es cambiar de opinión el día anterior, que le dio un yuyu en un restaurante que se volvió loca, pues de los nervios, del estrés, y sufrió un colapso en el restaurante y luego ya se le pasó un poco porque quedó con su amiga Sienna Miller, que ya la tranquilizó, pero a lo mejor pensó, es que este vestido me va a ir fatal, porque tal, porque cual, y lo cambió.
¡Ay, madre de vestidos de vestidos! ¿Los peor vestidos de la ceremonia quiénes eran?
¿Peor vestidos?
Sí.
Pues espérate que lo piense.
Ah, sí,
¿hombre o mujer?
Hombre, principalmente.
¿Hombre? No
Te lo estoy poniendo bien fácil, tía.
No sé, tío.
¿Quién no iba con smoking ni con traje ni nada?
¿Quién?
Three Six Mafia.
Ah, pero
los ganadores de rap.
y van bien, tío. Son raperos y van en plan raperos. Y la verdad es que fueron los premiados que más ilusión mostraron de toda la ceremonia, que es que manda narices.
Pues representaron su canción Son tiempos difíciles para un chulo de para un chulo de eso.
Para un chulo
de punto. Sí. Es que es así el título de la canción. Y la película va de eso, Hassan and Flau. Y se emocionaron, pero admitieron que estaban muy, muy nerviosos, que les iban avisando al camerino: 3-6 Mafia, 10 minutos. 3-6 Mafia, 5 minutos. Para ir a cantar la canción. Y que llegaron bastante nerviosos, pero ahí vieron en primera fila a Jamie Foxx animando. Y se les pasó todo de repente, hicieron una gran actuación.
Pues la verdad es que la canción también fue toda una sorpresa, porque yo me esperaba que ganara la canción de Crash.
Que mira que mola esa
que
canción.
Que está muchísimo mejor, pero bueno, yo me alegro por ellos, porque la verdad es que por lo menos dieron un poco de salsa a los Oscar, que estaban siendo un coñazo. Y a que no sabes lo que ha servido los Oscar.
¿Qué ha servido?
Para que Uma Thurman afirme que sí, que lo ha dejado con su novio. Por eso fue
¿quién
sola.
Era su novio?
Era un empresario así, un dueño de hoteles o algo de eso, que llevaban saliendo juntos 2 años, pues lo han dejado.
Pues pobrecilla, vamos, no sé, si que todo sea para bien, ¿no? Pero cuéntame más cosas.
Pues
por ejemplo, ¿a quién se le olvidó agradecer a su novio, marido o mujer?
Desde luego, si es que las mujeres y los maridos y las novias, sí, es que no valemos para nada. Porque mira que te dan un Oscar, tío, y no agradecer a tu novia es que manda narices. Y además, cuando te dan el Oscar al mejor actor, como Philip Hoffman, Seymour Hoffman.
¿Qué le pasa?
Pues que agradecía a todo Cristo, menos a su novia, y además yo creo que tampoco agradecía a su hijo.
Ah, pero tiene un hijo.
Tiene un hijo de 3 años o por ahí.
Bueno, pero es que no es maduro suficiente para entender que le
ya,
agradece
pero
el padre.
No sé, siempre está bien decir algo de...
Bueno, el caso es que sí, se le deprimió un poco después, fuera del escenario, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero ahí estaba Hilary Swank para decirle: aquí no pasa nada, hace 5 años yo tampoco le agradecí el Oscar por Boys Don't Cry a mi marido Chad Love, y fíjate, ahora nos estamos separando.
No, porque al siguiente Oscar ya sí que le agradeció. A ver si la gente se va a creer que se ha separado por eso.
Todo tendrá que ver, Laurita.
Además,
todo tendrá
parece
que ver.
Que han vuelto, porque hay fotografías de los dos de la mano.
¿Ah, sí? ¿Charlo?
Sí.
¿Y eso?
A bueno, ver, ¿qué vestido te gustó a ti más?
El de Keira Knightley.
No, 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 ¿qué tía? ¿Qué vestido te gustó más?
Yo sé el que me gustó menos, que es el de Charlize Theron.
El de Charlize Theron, sí, la verdad es que era un poco raro. A mí el que me gustó más era el de Reese Witherspoon, que era un vestido de Dior de 1950.
¿Del año 1950?
Sí. Mm-hmm. Y era bonito, bonito, bonito.
Bonito, bonito y barato. Bueno, pues a ver si le sirve para conseguir trabajo, porque después, en la entrevista que hizo con Oprah Winfrey, después de ganar el Oscar, dijo que por mucho Oscar y muchas narices, que todavía no tenía trabajo, y a ver si la animaban ahora a darle trabajo.
Mm. ¿Sabes lo que se han llevado los presentadores de los Oscar?
¿Qué se han llevado?
Pues se han llevado una bolsa...
Los presentadores, o sea, cada actor que introduce un Oscar, ¿no?
Sí, los presentadores. Pues se han llevado una bolsa regalo, que dicen aquí, o sea, que es una bolsa llena de regalos, que no es tal, o sea, no es así, porque les han regalado un viaje, diamantes y un montón de cosas por un valor de $110,000 cada uno.
¿$110,000?
$110,000 a gente que está cobrando un sueldo de $20 millones por película.
Yo tengo que trabajar 3 años para eso, ya ellos se lo regalan por presentar un Oscar.
Tú fíjate.
Joder, colega. Bueno, hay uno que no está muy contento con los Oscars de este año. ¿Sabes quién es?
Pues sí, y yo estoy muy contenta de que él no esté contento.
Me parece que no vamos a hablar de lo mismo, pero habla tú primero.
No, yo decía Brokeback Mountain.
Vale, ese no está contento, pero tampoco yo estaba hablando de otro. Cuenta.
Ah, pues que Ang Lee está bastante deprimido porque daba por hecho que iba a ganar el Oscar a la mejor película. Y claro que no se la ha llevado, pero si es que no era la mejor película del año. Si es que había muchas mejores películas antes que esa.
Sí, yo dije que estaba bien, pero también dije que no es la mejor. Y que, por ejemplo, delante de ella estaba Good Night and Good Luck, estaba Capote, estaba Crash.
Lo único es que la película ha tenido tanta historia porque es una historia de homosexuales. Si no, hubiera pasado totalmente de lado.
Totalmente, él pone la misma heterosexual y pasa de lado.
Y encima tienes que aguantar los comentarios de es que en Hollywood cómo van a darle el Oscar a una historia, a la mejor película, a una historia de gays. No se lo ha llevado,
no,
porque son homosexuales.
No te comas la cabeza, Laura. Si se la hubieran dado a Brokeback Mountain y hubieran dicho cómo le van a dar una película a alguien que defiende a los negros y contra el racismo como es Crash. O sea,
pero es que
van
Crash,
a buscar las cosquillas.
No, Crash no es una película antirracista.
¿Cómo que no?
No, es una película que te dice lo que hay. Yo no la veo que sea... que vaya en contra del racismo.
¿Y qué te dice Brokeback Mountain? ¿Lo que no hay? ¿Eh? También te dice lo que hay entre gente homosexual que se enamora y no hay problema.
Pero yo, Crash, no la veo con moraleja. ¿Tú sí?
Joder, con perdón, claro que la veo con moraleja.
Pues yo debo ser tonta, pero
con
yo.
Con moraleja no solo del racismo, con moraleja del racismo, la corrupción del poder, la dualidad de la persona. Todos somos buenos y malos al mismo tiempo. La veo con moraleja en el tema de la inmigración, con el árabe.
¿En serio?
Total. Anda, te voy a decir quién está enfadado de... Bueno, enfadado de verdad, pero lo dice así con la boca pequeña. George Lucas.
¿Qué le pasa?
Pues nada, pues que
no
ha dicho...
No ha ganado nada.
No, pero si no estaba nominado a nada. Estaba
sí,
efectos especiales.
Pues y, eso, y ni siquiera ha ganado eso.
El caso es que George Lucas dice que esto... Que estamos asistiendo a la muerte del llamado blockbuster aquí. Es decir, película que se hace con 200 millones de dólares, tipo La Guerra de los Mundos, para inventarse un mundo paralelo y rodar sobre él. Opina que es maravilloso que haya películas más independientes, como por ejemplo Brokeback Mountain o Good Night and Good Luck en la carrera de los Oscars, pero que esto no es bueno para el negocio. Es bueno para el arte y no es bueno para los negocios.
Pero
no
si se manifiesta. ¿Tiene taquillazo esas películas?
Vamos a ver, si no es cuestión del taquillazo, es Good Night and Good Luck no va a hacer 200 millones de dólares, evidentemente.
¿Pero y qué? Entonces,
ni Brokeback Mountain, ni una ni otra, ni además
si
allá.
Pero siempre ha habido ese tipo de películas.
El problema es que yo creo que George Lucas es un amante de las películas de eso, de grandes estudios que venimos viendo desde el año 1913, creo, que es con El origen del mundo ese, o como se llame, las películas de Griffith, que ya mostraban, pues eso, las tipo El Imperio Romano y todas esas películas. Y claro, la gente pues es un poco nostálgica, pero ¿qué quieres? Este año la verdad es que les han dado un repaso de arriba abajo las películas con poco dinero a las de mucho dinero.
Pero si es que las de mucho dinero eran muy malas, La Guerra de los Mundos, King Kong, o sea, es que no se puede.
¡Ay! Yo creo que ya le hemos dado un repaso a lo que no se sabía de los Óscares y ahora le vamos a dar un repaso a una película recién estrenada en Estados Unidos y a la polémica de V for Vendetta.
Espera, que yo quiero decir que aparte de lo de los Óscar también hay que hacer un recuerdo a la viuda de Christopher Reeve de Superman, que la pobre se ha muerto con 44 años de cáncer.
Y sobre todo para el hijo de 15 años.
Y la verdad es que Hollywood estamos todos fatal con la noticia, nos hemos quedado...
Bueno, Hollywood fatal. Y no Hollywood, porque tú te has metido como dentro de Hollywood, pero nosotros estamos fuera de Hollywood. Pero estamos fatal también.
Vale, pues ahora ya me cuentas lo de V.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
¿Quieres que te cuente ya lo de V for Vendetta o empezamos con la crítica de 16 blogs?
No, V.
Bueno, pues tú sabes de qué va V for Vendetta.
De algo de terrorismo, porque se supone que la iban a estrenar hace mucho y lleva un año así retrasando.
Bueno, algo de terrorismo no. La película es, digamos, una apología directa de un terrorista.
¿Ah, sí? ¿Está a favor del terrorista?
No, vamos a ver, sí. La película se muestra a favor del terrorista. Esto es lo que ha levantado tanta controversia aquí en Estados Unidos. Digamos que la película habla de cómo puedes cambiar, cómo puede ser un elemento subversivo en un estado oprimente y que hace mal las cosas y que es un poco tirano y tal y cual, volando edificios a troche y moche. V for Vendetta es un señor que le llaman V, que es un terrorista en el cual experimentó el gobierno, lo cual le concede una fuerza sobrehumana a su personaje y pues eso, su plan de actuación es intentar volar Londres para acabar con el gobierno tirano, que además es John Hart, que tengo unas ganas de verlas que me muero. Pero es que además la película tiene frases del tipo: ¿derribar un edificio puede cambiar la historia del mundo?
Ah, por eso retrasaron después del 9-11 y todo esto.
Como 9-11, la película es bastante posterior.
Que no.
Lo retrasaron después de los atentados de Londres de 2005, en junio. Ah. Se iba a estrenar en octubre o por ahí. Pero es que es tela, ¿eh? El tipo de guión que han hecho los hermanos Wachowski. Y pues...
Esos son los de Matrix.
Los exactamente. ¿Eh? Pues eso, se ha levantado mucha polvareda porque aparentemente, digamos que le dan una coartada al terrorista. Y además, como va ganando adeptos, pues durante la película, pues me dirás tú la resonancia con la situación actual mundial.
Pues hijo, no sé, yo veo casi peor la película esta nueva que van a estrenar dentro de poco, que es todo lo que pasó en el avión ese que estaba secuestrado en el el 11 de septiembre, basado en hechos reales, aquel que todos los, o sea, que los pasajeros pero lograron que se estrellara en el suelo, o sea, en sí. No en la Casa Blanca, que es donde iba.
En los bosques de Pensilvania, pero
pues que... eso me parece mi peor.
Pero esa película es para levantar a los héroes de ese avión, no para hacer apología del terrorismo.
Que no, tío, que es muy desagradable. Yo soy familiar de una persona que se ha muerto en ese avión y yo no quiero saber nada de eso. Y menos que hagan taquilla y que hagan negocio con todo lo que pasó.
Bueno, 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 joder, ¿cómo te has puesto, Laura? ¿Vamos a hablar de una película medianamente taquillera?
¿Cuál?
16 Blocks, la nueva película de Richard Donner, director, entre otras, de Superman, de Arma Letal, de Los Goonies.
¿Medianamente taquillera solo? ¿No está
no,
muy bien?
No, se quedó segunda el fin de semana pasado y este ya se ha hundido un poco más.
¡Qué raro! Porque era así estreno. Yo pensaba que iba a ser estreno fuerte.
Sí, sí, la han promocionado bien. La película está protagonizada por...
¿Quién ganó la semana pasada?
La de... Seguía la de Medea's Family Reunion,
dices?
Creo. Sí, creo que sí.
Tío, ¿la ha ganado eso Bruce Willis?
Dale, sí, sí, sí. Bueno, el caso es que la película, eso, Bruce Willis encarna a un policía que está a punto de retirarse y que está quemadísimo de la vida. Y ahí viene el capitán de policía diciendo, ya sé que te retiras esta semana, pero hazme el favor de llevar a este preso ante al juicio, a la audiencia, que está ahí 16 manzanas más abajo en Nueva York. Lo que no sabe es que la mitad del cuerpo de policía de Nueva York se quiere cargar al susodicho individuo porque ha visto cosas malas, trapicheos de la policía. Y se ve, pues eso, entrampado en unas situaciones en luchar contra sus amigos los policías para salvar a Mos Def, dicho sea de paso, al que no entendemos gran cosa, porque le pone...
¿Cómo que gran cosa, tío? Si no se le entiende nada cuando habla este hombre.
No, 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 que pone esa voz, que luego tiene una voz normal en la vida
que
real.
Sí, que ya lo sé, pero está muy metido en el papel de chico negro de así criminal y tal, y es que no se entiende nada, pero la película tiene que estar muy bien, porque sin entenderla a mí me gustó.
Mira, tres cosas por las cuales la película está muy bien. Primero, ¿cómo empieza?
¿Cómo empieza?
Empieza, hay muchas películas que empiezan con la última imagen de la película y luego ya te cuentan la película en flashback.
Sí.
No, esta empieza con un flashback, pero de una escena que ocurre más o menos en el minuto 38 de la película.
Lo
del autobús, lo cual sí. Me mola mazo. Empieza muy bien. Segundo, acaba fenomenal, porque el giro final de la conversación, que no quiero decir, entre Bruce Willis y Mos Def en la ambulancia, mola mazo.
Sí.
Y tercero, a mí me parece que están de muerte todos los actores.
Sí.
El David Morse, en plan malo malote.
¿Quién es ese?
El malo malote, te lo acabo de decir.
Ah, el compañero de Bruce Willis.
Sí.
Sí.
Que es secundario de muchísimas películas. Bruce Willis y Mos Def. Y luego, pues eso, digamos que la película no es John McClane de La jungla de cristal, sino es el antihéroe. Está jorobadísimo. Define fenomenal la película cómo está Bruce Willis cuando llega a la escena de un crimen al principio... Y se tira ahí en el sofá de la escena del crimen, se busca una botella que haya en esa casa, se pone a beber y a ver el periódico con los cuerpos al lado. Mucho, mucho, mucho. Mola mucho esta película.
Mola mucho, pero yo creo que Bruce Willis se está encasillando en ese tipo de papel, porque ya más o menos fue parecido en la de Hostage, ¿es el título?
Sí.
La película de Bruce Willis que también estaba en la policía de Los Ángeles, lo pasa un poco mal y entonces se va a ser policía de un pueblo y también está así como amargado. Yo creo que se está encasillando.
Y si lo pones de ese modo, también en Sin City hace más o menos
igual.
Eso, policía torturado.
No sé si es que se está encasillando. Debería probar otras cosas.
Pero a mí no me importa. Oye, mira, John Wayne era bueno sobre todo en papeles de cowboy. Pues Bruce Willis es sobre todo en esto y a mí me mola.
Que sí, sí, a mí también, pero que pruebe otras cosas.
Bueno, yo creo que ya lo hemos probado todo aquí. Os hemos hecho un resumen de lo que no se sabe de los Óscares. Os hemos hecho un resumen de V por Vendetta, que os lo haremos mucho mejor el fin de semana que viene, pues ya se ha estrenado aquí. Y tengo unas ganas atroces de verla, ¿eh? Además, ¿sabes? V por Vendetta, el tío lleva una máscara, ¿sabes?
Sí.
Pues esa máscara está basada en el rostro de uno de los primeros terroristas como tales conocidos, que es del año 1605... en Londres, que planeaba volar el Parlamento de Londres.
A mí me da pena que el de la máscara no sea un tío súper famoso y que sea secreto.
Pero si es súper famoso.
No.
Es Hugo Weaving.
Pues eso, ¿quién conoce a ese?
Es el malo de Matrix.
Pues que no lo conoce nadie. Que a mí me gustaría que fuera, imagínate, Bruce Willis, y que no lo supieras hasta que fueras a ver la película.
Pero sí, que sepas que no se va a ver la cara en ningún momento.
Sí que se ve.
No se ve.
¿Por qué no?
¿Qué te va?
Que sí que se ve.
El fin de semana que viene se lo cuentas a los del equipo B, pero no se le ve.
¿En serio?
Un abrazo a todos, un beso para ellas, un abrazo para ellos. Ha sido el equipo B, yo soy Gonzalo Radón.
Yo soy Laura Ezquerra y ya veremos a ver si se le ve la cara a este hombre o no, pero tampoco es una torta.